puedes perder para estar a la última en criptoactivos, uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización. Con Javier Molina.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo horario para Blockchain Televisión aquí en Negocio. Ya sabéis, este espacio que dedicamos a analizar todo lo que son proyectos, NFTs, Web3 relacionados con este mundo y también decirte, no te lo puedes perder, vamos a tener en el programa distintos intervinientes, noticias con la gente de Bin Crypto. Vamos a ver con Ezi Hao, con Gabriela Chang aquí en el estudio, esa ronda de financiación, no tanto por la ronda, sino cuál es la hoja de ruta. Después vamos a conectar con Colombia, vamos a ver un proyecto que lo que hace es buscar ahorro e tomar préstamos en Bitcoin. Lo haremos con Mauricio Tobar. Después tendremos también aquí en el estudio elecciones 2023. ¿Os imagináis que tuviéramos un sistema totalmente trazable que evitase manipulación, que evitase los sustos que hemos visto en mayo para las elecciones? Lo veremos con Pilar Troncoso. También hablaremos de toda esa pata de Web3, cómo los negocios están incorporando ahora mismo esa tokenización con Miguel Caballero desde Tutelus, y también tendremos una tokenización de facturas, una especie de factoring, un proyecto que veremos con Peyuis desde desde Barcelona, y terminaremos con la dosis legalidad de legal con Joaquín Matinero de Roca Ñuñent. Como siempre, www.blockchaintv.es, tienes ahí todos los podcasts, todos los vídeos anteriores, y recordarte que nada de lo que aquí digamos constituye una oferta para invertir. Son solo opiniones. Empezamos. Y ya nos vamos a centrar en esas noticias, debate con Daniel Ramírez Escudero. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Muy bien por aquí.
Oye, ¿qué nos traes? ¿Qué noticias destacamos hoy?
Pues vamos a empezar por Trezor, que bueno, se está viendo beneficiado por toda la crisis que hay que actualmente con Ledger, que todavía sigue. Y es que Ledger en las últimas semanas ha subido sus ventas un 900% semana a semana desde que hubo esta crisis con Ledger, ¿no? Y todo hay que decirlo, que no es solo porque era el rival más directo, sino es que también ellos desde siempre han tenido su código en open source, y esto es un valor súper importante actualmente para los usuarios de criptomonedas. Y aunque Ledger pues haya decidido que va a hacer un open source, un nuevo producto, todavía queda su producto core, su producto importante. Eso sigue todavía, pues no se puede ver. Entonces, mucha gente, hay un factor que no confía, porque las nuevas actualizaciones no vamos a saber qué hay detrás de eso. Así que, bueno, puede ser una nueva tendencia a seguir por todas las wallets de hardware wallets, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos a Binance, que bueno, ha prohibido el trading de monedas de privacidad en 4 países en Europa, en Francia, Italia, Polonia y también en España. Básicamente lo que ha hecho es quitar de su plataforma a 12 criptomonedas de privacidad, que entre ellas está Dash, Zcash y Monero. Y bueno, esto muestra una tendencia muy clara que hay en globalmente. En Dubái hace poco también prohibió nacionalmente lo que es todas las monedas de privacidad, y la Unión Europea va por ese camino. Y es un tema complejo, porque la privacidad, si queremos que una criptomoneda sea moneda, es necesario. O sea, básicamente tenemos eso con el efectivo. Pero por otro lado, también este tipo de tecnologías es carne de cañón para la gente que quiera lavar dinero. Entonces, yo no sé cómo ves tú esto, Javier. ¿En qué lado estás?
Sí, a ver, al final ahí, Dani, estamos siempre en esa discusión, ¿no? Entre hasta cuándo vamos a poder mantener la privacidad, esas divisas digitales de los bancos centrales que nos atacan por el otro lado, y claro, en el medio pues queda toda esa otra parte donde efectivamente la privacidad sí que da un paso más allá, porque Bitcoin, no olvidemos que es pseudoanónimo, ¿no? Con lo cual, ahí yo, vamos, tengo también ese sabor como agridulce, ¿no? De ver hacia dónde va a tirar. Desde luego, lo que está claro, Dani, es que esa va a ser la tónica que yo creo que vamos a seguir viendo en todos los exchanges, en todas ese tipo de monedas como Dash que tú estabas mencionando.
En efecto, en efecto. Y bueno, pasemos a América Latina, y es que Tether ha decidido entrar en el sector del minado de criptomonedas y va a hacer su primer proyecto, va a ser en Uruguay. Así que empieza su incursión dentro de este sector y aparte su expansión que ya han prometido hacer en todo el continente, ¿no? Entonces, ¿por qué han elegido Uruguay? Y es que Tether comenta que Uruguay utiliza el 93% de toda la electricidad que genera proviene de energía sostenible. Y Tether quiere meterse no solo en el sector del minado de criptomonedas, sino en el que sea sostenible. Así que, bueno, eso es importante para Tether porque es la primera vez que sale del mundo financiero y el de la comunicación, donde ya tiene bastante actividad, y muestra también su promesa que ellos tenían claro que se iban a expandir en América Latina, que ya están en Argentina, en Chile, en El Salvador, obviamente, y también su empresa hermana Bitfinex, que está creando una plataforma P2P, de intercambio P2P, con monedas locales de cada país de la región. Así que eso son buenas noticias para Latinoamérica. Y por último, nos vamos a Hong Kong, que es donde la parte importante de esta semana, que todo el mundo está hablando de ello. Y es que hoy mismo, el 1 de junio, se aplica la nueva ley en Hong Kong que va a permitir a los inversores minoristas, a los particulares, invertir y hacer trading de criptomonedas. Para tener un poco de contexto, anteriormente esto era legal en Hong Kong. Y es que el sistema de Hong Kong, hay que tener en cuenta con China, ellos son un país, pero dos sistemas diferentes. Pero en el 2020 se cargaron ese sistema, hubo muchas manifestaciones, si os acordáis, y entonces poco después se prohibieron las criptomonedas. Pensar que China era anti-Bitcoin y Hong Kong era el hub del mundo cripto. Así que vamos a ver qué ocurre, ya que Hong Kong tiene personas viviendo ahí muy ricas y con muchas ganas de participar en las criptomonedas como ya lo hacía anteriormente. Así que no sé cómo ves tú esto. Mucha gente, sí. Javier, está viendo esto como un posible catalizador de un nuevo bull market. ¿Cómo lo
sí.
ves tú?
A ver, está claro que todo este tipo de noticias que al final lo que hacen, Dani, es facilitar esa adopción y esa entrada, pues son buenas, ¿no? Pero ahí siempre me gusta diferenciar entre el largo y el corto plazo. Fíjate, estaba viendo datos on-chain, 67% de los holders de Bitcoin actualmente hace más de un año que los tienen, es decir, que no los están moviendo. Entonces, ¿qué nos queda? La parte más especulativa. Ya sabemos que al final, si tú quieres que Bitcoin triunfe, tienes que ese sistema monetario que propone, descentralizado, no confiscable, pues al final pues tiene que ser creído por todos, ¿no? Entonces, esa parte que no todavía pues acaban de entenderlo, lo ven como un activo de inversión. Y ese activo de inversión, ¿qué haces? Pues lo adaptas más, si quieres, a esos entornos macro. Tenemos pues datos de IPC la semana que viene en Estados Unidos, lo hemos visto también que con ese techo de deuda que al final se está salvando, pues también impulsó a los activos de riesgo y entra más en esa pata, ¿no? Con lo cual yo lo uno más, pues esa adopción que decías de Hong Kong, sin duda, pues yo creo que va a favorecer, los mínimos bajo mi punto de vista ya se han visto y ahora nos toca ver, pues entramos en halving, en todo ese periodo y pues bueno, ahí veremos ahora las fuerzas hacia dónde nos llevan. Por lo cual, pues son datos que favorecen, bajo mi punto de vista, pues ese posible. Lo que tengo claro, Dani, es que el suelo está hecho y que a partir de ahora, pues cada cual que sepa cómo moverse, ¿no?
En efecto. Y aparte también esta noticia es muy relevante para el sector, la industria, cripto, las empresas, ya que muchas empresas tienen sede en Hong Kong. Una de ellas es Tether. Así que para ellos también es como, bueno, ya podemos empezar a hacer actividad. Tether no, pero los exchanges sí que van a poder ofrecer este servicio a minoristas y, bueno, eso vamos a ver cómo se expande.
Dani, pues como siempre, muchas gracias. Te espero la semana que viene. Hasta luego.
Venga, muchísimas gracias a ti.
Y vamos ya con nuestra invitada aquí en el estudio, con Gabriela Chan de Cihub.
Inspira tus sentidos con el Kia EV6, 100% eléctrico y con carga ultra rápida.
Kia, movement that inspires.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ya estamos aquí en el estudio, Gabriela Chan de Cihub, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier? Encantada, como siempre, de estar aquí.
Oye, primera vez que vuelves a Blockchain Radio, ahora Blockchain Televisión.
Sí, qué emoción. La verdad que me da muchísimo gusto. Es un paso enorme.
Estamos ahí intentando avanzar para transmitir este conocimiento. Oye, con EthiHub lo hemos venido explicando, pero si quieres, unas líneas, ¿qué hacéis? Esos microcréditos que estamos dando. Cuéntanos rápidamente una línea, porque hoy no va de eso, pero sí que para los que no nos oyen, que sepan de qué estamos hablando.
Básicamente hemos creado una solución para proteger préstamos de gente que no tiene garantías, pero sí tiene actividad económica, los pequeños agricultores excluidos del sistema financiero, ¿no? Entonces, con la plataforma que hemos construido, cualquier persona puede invertir en ellos y cualquier persona puede aportar garantías para ellos y ambos se benefician, ¿no? Al crear un ecosistema confiable para los préstamos
y para los
pagos. Con lo
cual estamos haciendo inversión de impacto de la de verdad. Yo, español, estoy ayudando a un caficultor en México para que éste haga su cosecha y a cambio de eso recibo un cupón, un tipo de interés por esa financiación.
Y más que eso, cuando participas en EthiHub estás haciendo historia. Somos el primer proyecto en el mundo que ha conectado la tecnología blockchain con algo real, con algo del mundo real, de la economía del mundo real, ¿no? Y ese anclaje, esa conexión es lo que tendría que marcar el curso de por dónde vaya la economía ahora con esta tecnología.
Efectivamente. Y ahora estamos en ronda de financiación porque entiendo que hacia dónde queremos ir. Luego me das los detalles, pero ¿por qué ahora buscar financiación, Gabriela?
A ver, somos una startup en una etapa inicial, hemos hecho muchísimas cosas, pero necesitamos escalarlas. O sea, ya hemos validado el modelo, ya hemos visto que funciona. Con blockchain pones un dedal de agua y llega del otro lado, pues ahora toca poner la manguera de bomberos, ¿no? Acabamos de cerrar una colaboración con Heifer International, que es uno de estos grandes, ¿no? Es una ONG enfocada a la agricultura y viene el momento de escalar. Y claro, para eso pues necesitamos mejor estructura, reforzar el equipo, todas estas cosas.
Claro, porque ahí he visto más de 3 millones ya un poco de financiados, ¿no? Más de 3.000 usuarios que hemos estado haciendo ahí pues nuestras inversiones. Y ahora, pues lo que tú decías, ¿no? He visto también que la parte de ingresos vienen por la venta de café. Esa cafetería que tenemos es un ejemplo en Madrid, donde uno puede tomarse un café. De esa parte, obviamente, que hacemos que hacéis de puente entre los préstamos y los destinos. ¿Cuánto vais a un poco a financiar? ¿En qué formato lo haces? Que eso también creo que es muy importante. Ahí hablamos de las famosas STOs y demás, con Token City además como partner. Dame esos detalles, Gabriela.
Hemos hecho una ronda de financiación súper conservadora, clásica. Son el equivalente a notas convertibles, que son los SAFE de Y Combinator, que es como el estándar, ¿no?, mundial, porque nuestros inversores son internacionales. Entonces, lo hemos adaptado, o sea, la novedad ahora está en que esta ronda de 2 millones, que ya solo nos faltan como 600.000 para completarla, hemos decidido segmentar 200.000 para darle oportunidad a nuestros usuarios, a nuestros EthiHubbers que querían participar, pero el ticket mínimo de la ronda es $25.000 y con esto lo reducimos a 1.527, que sería el equivalente al coste de una acción, ¿no? Entonces, de esta manera democratizamos el acceso a invertir en la compañía detrás de EthiHub.
Claro. Y entonces, ¿a qué valoración estamos haciendo esta operación? ¿Cuánto valoramos EthiHub, entonces?
En este momento está consolidada la valoración a 7 millones pre-money, antes del cierre de la ronda. Como es de 2 millones, la valoración final será de 9 millones.
Porque tienes dilución, con lo cual estás quedando un 2-3% del equity, es lo que estamos sacando.
Más o menos. Eso es muy interesante. No solo es esta parte del equity, sino que además se reparten por primera vez los tokens que corresponden a la compañía de equity. Entonces, en esta ronda tratamos de que no fuera tan dilutiva, porque aquí estamos entregando tokens, ¿no? Entonces, claro, para equiparar tu presencia tanto del lado de la empresa de equity como pues de la futura DAO que gestiona los tokens y te llevas un paquete de ethics por participar. Tanto retail como gran inversor.
Pues nada, ya para acabar, Gabriela, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde vemos la información? ¿Dónde podemos ver las cuentas? Un poco toda esa documentación necesaria.
Súper fácil. La precampaña ya está abierta de la mano de nuestros amigos de Token City, que tienen la plataforma Adventures, con doble E, Adventures.
Vale.
Y ahí pueden ver que ya está publicado EthiHub, viene ahí todo el detalle. Hemos organizado webinars para explicar, resolver dudas, pero pues en cualquier caso contactan directamente al equipo de EthiHub en el Crypto Café Madrid o nos contactan por las redes sociales Y encantadísimos de que
Perfecto. Pues
los améis.
Gabriela, muchas gracias por acercarte, mucha suerte, fácil, porque esto al final vamos, es un proyecto que siempre hemos dicho que enamora y que luego ya cuando lo entiendes ya sí que te acaba ya de totalmente pues invadir. Con lo cual, mucha suerte y
Muchas
hasta la
gracias.
próxima.
Hasta luego.
Y nos vamos ya con nuestro caso de uso.
Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados. Fórmate en cripto y sube de nivel con Tutelus.
Pues vamos a contactar con Miguel Caballero. Miguel, ¿estás ahí?
Hola Javier, ¿cómo estás?
Oye, pues aquí acabamos de salir de esa ronda de financiación que está haciendo EthiHub y quiero que tú me cuentes todo esto, la tokenización aplicada a los negocios, ¿a qué nos lleva?
Bueno, esto nos lleva, si quieres, empiezo por el final, con la palabra mágica, ¿no? Esto nos lleva al próximo jueves, 8 de junio, 7 de la tarde, una hora mala, porque la gente tendrá que decidir si verte a ti, Javier, o estar conmigo en un directo, por lo que.
Bueno, ahora tienes suerte, Miguel, tienes suerte porque nos hemos cambiado a la una, con lo cual, como estamos de una a dos, no te preocupes, porque ya
Perfecto.
nos
Así
quedamos
no
en
nos
este
peleamos entre
horario.
tú y yo. Bueno, pero vamos al lío, ¿no? Entonces, ¿de qué va esto? Básicamente, Javier, los dos sabemos que un negocio tokenizado suele ser un mejor negocio, ¿no? Un proyecto tokenizado es un mejor proyecto que sin tokenizarse, porque la tokenización aporta muchísimas ventajas, desde temas de liquidez hasta cuestiones de futuras de gobernanza, hasta financiación, hasta utilidad. Sabes que somos siempre muy pesados con la utilidad. Y lo que hemos hecho es reconfigurar desde Tutelus uno de nuestros programas estrella, que es el Bootcamp de tokenización, y le hemos dado un corte, un perfil mucho más de incubación y de aceleración de proyectos. Algunos que nos siguen desde hace tiempo saben que bueno, hemos lanzado a través de Tutelus ya unas cuantas empresas, muchas buenas conocedoras, ¿no? Del oyente y del usuario que nos sigue en Blockchain TV, y queremos un poco pues procedimentar, institucionalizar, escalar esto. Es decir, si hemos sido capaces de crear empresas como Rental, como Nash 21, como Syncoin y como muchas otras, pues puede que las próximas estén a la vuelta de la esquina y lo que queremos es atraer a los emprendedores, a los intraemprendedores, a los empresarios o a los culos inquietos, perdona la expresión, para enseñarles a tokenizar, ¿no? Y el próximo jueves lanzamos un webinar donde vamos a explicar cómo hacemos esto, cómo es el proceso de incubación de empresas, de proyectos y qué tiene que hacer cualquier interesado para que podamos incubar y lanzar posteriormente su proyecto.
Claro, ahí Miguel, la pregunta que siempre me surge es, oye, pero ¿cuándo tengo que tokenizar mi negocio? ¿Cuándo puedo dar ese salto a Web3 para entender un poco relacionarme con las comunidades? ¿Dónde está la línea entre aquellos que lo necesitan y los que no?
Mira, yo creo que hay un elemento fundamental y hay que discernir entre proyectos empresariales que ya existan y que se planteen una tokenización de parte de sus activos, del tipo que sea, o proyectos que estén naciendo en el mismo momento que se pretende lanzar el token, o mejor dicho, bueno, tokenizar, ¿no? El proyecto en sí mismo. Entonces, claro, las necesidades o la velocidad y la propuesta de valor es diferente, básicamente porque uno ya tiene clientes, ya tiene usuarios, puede que ya tenga comunidad. Y el otro pues está empezando. Entonces, bueno, digamos que el ritmo de creación y lanzamiento del token no puede ser el mismo, ¿no? Y como ejemplo, Javier, te pongo uno que conoces muy bien, que es el de Rental. En Rental hemos esperado 2 años desde que lanzamos la empresa hasta lanzar el propio token de utilidad, ¿verdad? Es decir, hasta que hemos tenido una clara visión de cuál es el problema del usuario y cómo un token de utilidad pues puede ayudar al usuario a resolver ciertos problemas. Entonces, bueno, digamos que conclusión, no hay una respuesta concreta, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De que podamos ayudar a cada uno en función de la naturaleza de su negocio.
Y ahí, Miguel, la relación que siempre intentamos darle con esa Web3, con esa forma que te decía un poco de relacionarnos, ¿por qué vías la ves? Es decir, ¿dónde estás potenciando? El caso de renta lo tenemos claro, ¿no? Porque al final estás dando, pues eso, mayores utilidades, al final estás entrando en otra batalla. Pero, ¿cómo podríamos explicar a esos empresarios que tú comentabas, a esos emprendedores, cómo dar ese paso hacia la Web3 utilizando la tokenización que tú decías en tu libro, ¿no? El de Web3 para inquietos, que es la clave, ¿no? Es como la pieza de engranaje entre ambos mundos.
No es una respuesta fácil, Javier, es una muy buena pregunta, no es una respuesta sencilla, porque lo que hay que buscar siempre es, de forma natural, insisto la palabra, de forma natural, cómo puede el token ayudar al usuario, ayudar al cliente, ayudar a la empresa a vender más, pero de forma natural, sin que sea algo forzado. En negocios tradicionales, o negocios web 2.0, mejor dicho, a veces es más complicado de ver, pero al final se puede aplicar a todos los sectores. Muy recientemente estamos empezando un proyecto que tiene que ver con la industria fotovoltaica, por ejemplo, y hemos encontrado un resquicio muy interesante para todos los clientes que tengan ese tipo de infraestructuras en sus viviendas desde el punto de vista de los derechos de carbono, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar algo que realmente le venga bien al usuario y al cliente. Y este activo que tiene cierto valor para alguien, tokenizarlo. Y a partir de ahí, pues ya desarrollar el modelo de negocio y tokenómico completo.
Claro. Y ahí, Miguel, me vas a traer algunos ejemplos de lo que estáis haciendo en esa incubadora para que también veamos las líneas que estáis trabajando.
Por supuesto, el próximo jueves vais a conocer todos los que vengáis ejemplos concretos. Tenemos ejemplos todos los días. De hecho, te puedo decir que la gente que acaba de terminar este proceso de incubación en la anterior tanda, ¿no?, de bootcamps, pues ayer nos llevamos la grata sorpresa de dos proyectos que han conseguido financiación con gente que ha terminado. Uno terminó hace 3 semanas y el otro terminó ya hace bastantes meses, ¿no? Pero bueno, 3 semanas, un proyecto que se presentó en el concurso de tokenización de Tutelus, que cualquiera que lo viese, pues ahí estaba el compañero Javi Toral presentándolo, pues ha levantado 150.000 euros, y otro proyecto, Héctor, de un proyecto más serio que lleva más track record, pues ha levantado 820.000. Entonces, vamos a hablar de, como siempre te digo, Javier, de ejemplos reales, de productos reales, de empresas reales, para intentar transmitir a quien esté con nosotros que esto es una realidad. O sea, que muchas veces tenemos el ¿no?, la gente del sector, Javier, siempre hablamos del futuro, ¿no? Y tú y yo, pues somos, creo yo, con toda la humildad del mundo, muy visionarios desde el punto de vista de decir, no, porque la tokenización va a mover 30 trillones en tanto. No hace falta hablar del futuro, hablemos del presente. O sea, ya se está haciendo estas cosas, ya se está levantando dinero en empresas tokenizadas, ya existen tokens, ¿no? Tenemos tokens, el TUT, tenemos muchos más tokens funcionando desde hace mucho tiempo, ya es una realidad. Y bueno, algunos perdimos, ¿no?, el tren de nacimiento del Internet. Algunos, tú no, muchos perdimos el descubrimiento de Bitcoin. Vale. El tren de la tokenización, yo por lo menos no estoy dispuesto a perdérmelo.
Claro. Oye, Miguel, ahí también siempre hay un tema regulatorio que es lo que muchas veces nos tira para atrás, ¿no? También, ¿qué podemos ver? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo unís también, ¿no?, pues la parte de cumplir, como siempre hacéis, con esa máxima regulación y adaptar al final esa tokenización que hacéis? Y ahí, ¿cómo cerramos un poco esta charla?
Bueno, lo que hay que decir es que no debemos tener miedo a la palabra regulación, que la gente muchas veces de entrada se asusta. No hay que tener miedo, hay que hacer las cosas bien, como todo en la vida, ¿verdad? No es nada diferente y ya está. Y por supuesto, hay que adaptar, tanto si tenemos utility tokens con MiCA como security tokens, ley de mercado de valores cuando proceda, etcétera, etcétera, pues hay que adaptarse a la regulación vigente, ¿no? Salgo de ahora mismo de una reunión con una agencia de valores, pues porque nos toca a todos reinventarnos desde el punto de vista de que desde ESMA han cambiado, como bien sabe y siempre nos cuenta el amigo Kim Matinero, ¿verdad? Ha cambiado ciertas cosas en cuanto a la emisión de securities. Bueno, pues no pasa nada. Vamos a adaptarnos a lo nuevo que hay que hacer y lo seguiremos haciendo. Yo creo que con la regulación lo que conseguimos al final, Javier, es que el inversor, el potencial comprador del token, esté más tranquilo, porque esté todo más controlado, ¿no? Así que desde ese punto de vista, pues nosotros encantados de adaptarnos a los nuevos tiempos.
Pues nada, Miguel, pues muchas gracias. Entiendo que si nos metemos en tutelus.com o tutelus.io, ahí vemos todo sí. Lo que me decías, ¿no? ¿Dónde vemos
Que nos siga en redes, dejaremos el enlace con tu permiso, pues para publicarlo en todos los sitios posibles. Y nada, nos vemos el jueves que viene, 7 de la tarde, en el webinar de incubación de proyectos tokenizados.
Pues venga, Miguel, muchas gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo.
Y vamos ahora ya a hablar de elecciones aquí en el estudio y cómo ese voto de julio que tenemos en 2023 podría ser distinto. Vamos para allá.
Con Onis puedes implementar tu proyecto de activos digitales sin fricciones regulatorias ni tecnológicas. Descubre más en onis.com.
Pues aquí tenemos a Pilar Troncoso. ¿Qué tal, Pilar?
Muy bien, muchísimas gracias.
Vicepresidenta en OARO.
Bueno, y cofundadora de Startups.
Exactamente, que esa parte mola más.
Sí.
Oye, nos metemos de lleno porque he querido titular el programa de hoy Elecciones 2023 y cómo utilizando blockchain los problemas que hemos visto en mayo no sucederían, ¿no? Además, te enfadabas tú en LinkedIn el otro día y cuéntame, ¿qué está pasando primero? ¿Qué ha pasado para que los oyentes nos entiendan? Y luego ya, ¿qué podríamos tener sobre la mesa utilizando blockchain?
Vamos a ver, obviamente me enfadé muchísimo porque al final esta tecnología ya lleva muchos años y quitando la parte cripto, lo que es la pura tecnología blockchain, que que simplemente blockchain es trazabilidad y transparencia y seguridad, esas tres características de blockchain. Entonces vamos a ver, ¿las votaciones qué son, Javier? ¿Qué pretendemos? Aportar transparencia. Bueno, y encima todo esto en tiempo real se puede hacer. Pero bueno, vamos por partes para no liarme. A ver, esto es un proceso absolutamente manual, donde hay un problema de identificación, claramente se demostró en Melilla, porque es absolutamente de república bananera lo que ocurrió. ¿Vale? Y ya no me meto ni con partidos ni nada, porque paso, me da igual. Es un proceso manual que falla. Entonces, claro, me enfado porque toda la evangelización que estamos haciendo, toda una comunidad de blockchain, desde hace muchos años, me acabamos de escuchar aquí a mi amigo de Tutelus, por el amor de Dios, llevamos aquí años diciendo, por favor, esto es una clara mejora de procesos, que no un incremento de costes, ¿vale? Porque es muy fácil contestarme, ¿ay, cuánto me cuesta?
De
no.
Hecho, es más barato, o sea, si pero no, claro, buscamos eficiencias.
No, y estamos hartos todos los que estamos aquí diciendo, no, y es que es muy intrusivo, pues mira, no. Todos los servicios y todos los productos que diseñamos, la tecnología nos lo permite, están apificados. Entonces, dejémonos de historias.
Pero aquí tenemos un problema añadido, Pilar, yo creo, ¿no? Antes de que me digas cómo solucionarlo, es el tema de la identidad digital.
Totalmente de acuerdo.
O sea, que yo creo que el motivo por el que no se ha puesto esto en marcha es porque hay que atacar varios frentes.
Vale.
Pero que son atacables.
Pero es que son atacables porque, volvamos al caso de Melilla, es que no pidieron ni el DNI. Vamos a ver. Al final se trata de convertir, en este caso, un proceso manual en automatizarlo con una seguridad y una transparencia. Entonces, por favor, tenemos medios, más que de sobra, que la tecnología nos permite para hacer esa identificación básica que evite esa suplantación de identidad.
¿Cómo sería eso
en
un sistema blockchain que funcionase?
Vamos a ver, ya sé que ahora no quiero abrir el melón de la biometría. Y Europa, vale, y la identidad digital soberana y todas estas cosas, pero que no podemos esperar. Vamos a ver, si yo con un DNI, ¿qué lo puedo? Te lo puedo quitar, le puedo poner una foto. Anda que no hay macarradas que se hacen de suplantación de identidad. Bueno, pues saquemos una identidad digital que salga de nuestro DNI, con inteligencia artificial, por favor. ¿Vale? O sea, chupemos, perdona mi expresión, esos datos.
¿Sería posible hacer?
Sí, perfectamente. Pero sí, estos proyectos ya existen. Tenemos empresas, no solo la mía, empresas que son expertos en juntar documentación, biometría y llevarlo a la blockchain. Utilizo el llevarlo a la blockchain, sí. Para que nos entendamos todos. Entonces,
y luego el sistema ya. Vale, esa es la parte de...
Bien.
Que no tenemos mucho tiempo.
No, perdona, sí.
Esa sería como la parte de identidad digital y la parte en sí, ¿cómo funcionaría? O sea, ¿cómo daría yo mi voto, en este caso al partido que sea, en julio?
A ver, a efecto usuario, ¿tú qué verías? Pues como cualquier plataforma. O sea, elija usted desde tu móvil.
Sin tener que ir a un colegio electoral.
Por favor, fíjate.
Sin tener que estar ahora preocupados si nos vamos de vacaciones o no.
Espérate,
si nos
el Cristo que hay el 23 de julio.
Totalmente.
A ver, el Cristo que hay. Y encima, la visualización de esos datos, que eso todavía mola más, por decirlo de alguna manera, es en tiempo real. Y es una plataforma, por favor, que es una cara con un administrador detrás.
Claro.
O sea, a ver, esto ya se está haciendo, los sistemas de votaciones, pero sí que es cierto que las POCs que se están haciendo. Pues votemos qué jardín, cómo vamos a decorar la plaza de mi pueblo.
Bueno, pero ya es un avance y está funcionando.
Pero es que
puedo
funciona.
Ver mi voto, no hay manipulación,
no.
Un vecino no vota dos veces.
No, exactamente. Con lo cual, pues chicos, blanco y en botella. Y esto existe y funciona. ¿Vale? Igual, y bueno, y
Oye, ya, ya última pregunta, Pilar. ¿Cómo hacemos para que los políticos o quien sea se entere de que esto está? Porque es que muchas veces, fíjate, ahora que estaba viendo yo programas electorales que van a empezar a sacarse, nadie va a hablar de activos digitales, y si hablan es, como habló la ministra hace mal tiempo, ¿no?, de forma negativa, ¿no? ¿Cómo lo llevamos esto a, un poco al debate?
Pues mira, hombre, yo creo que aquí es el ecosistema el que tiene que moverlo. O sea, la verdad es que ese enfado que me pillé no esperaba que se montara tal jari, la verdad. Pero es porque los que lo entendemos sabemos que es muy fácil. Y encima, para el usuario, es comunicarlo. Tú sabes, o sea,
a nivel de usuario,
por favor, no hay, por favor,
no hay
démelo.
Color, o sea, no hay color.
Entonces, y tampoco hace falta que sepa que si va a una blockchain híbrida pública, que no. Por favor, facilitemos la parte del usuario.
Fácil, pero
por
eso,
favor,
eso es
entonces,
fácil
¿qué hay que hacer? Bueno, pues ¿qué hay que hacer? Pues discúlpame, yo me dedico todos los santos días, desde que me levanto, a dar por saco. Pero a dar por saco a los políticos, medios de comunicación, tú no. Pero sí para que entendamos, o sea, aquí no hemos venido a saltar bancos. Esta tecnología ayuda muchísimo, mejora procesos y aporta transparencia. Y discúlpame, ya remato. Todos los países, Europa, juega con nuestros impuestos. Las licitaciones públicas, otro melón que podemos abrir.
Luego ya podríamos aplicarlo,
¿vale? Entonces,
a todo.
Pero en esas dos cosas públicas,
sí, totalmente,
que nos jugamos nuestro futuro como país.
Pilar, muchas gracias.
Perdona.
Te invito más adelante,
sí,
porque hay muchos
melones
que abrir y lo haremos.
Gracias. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Vamos ya con nuestro siguiente invitado.
Y tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con alta rentabilidad y gran liquidez en rental.co.
Y vamos ya con nuestro siguiente invitado. Vamos a ver a quién tenemos. Pues aquí conectamos con Mauricio. Mauricio Tobar, ¿qué tal?
Hola, Javier. Muy buenos días en Latinoamérica, muy buenas tardes allí, ¿cómo estás?
Aquí, que se me ha descontrolado hoy todo el cotarro un poco entre los tiempos, que tú estás ahí en Colombia, ¿verdad?
Sí, son las 6:40 de la mañana, pero somos un poco raros en Colombia.
Pues nada, buenos días, buenos días. Oye, Mauricio, vamos al tema, puedes compartir pantalla si quieres. Lo que quiero es que me hagas un poco, pues, esa, que me desgranes qué estáis proponiendo, cuál es esa solución, Tropicus, al final, prestar... o depositar y tomar préstamos en Bitcoin. Dame detalles por qué hacéis esto, cómo lo haces, RSK pasa por ahí, dame un poco esos puntos.
Bueno, pues te los puedo comentar. Nosotros somos un protocolo que nace de una necesidad propia de los founders, pero también de nuestros familiares, amigos, y que en general vivimos los latinoamericanos, de no poder acceder a servicios financieros justos. Para ponerte un ejemplo muy sencillo, esto yo sé que en Europa es un poco raro de entender, pero en Colombia no podemos tener, o en Brasil, cuentas de ahorros en dólares. No está permitido. Si tú vas al banco y pides una cuenta de ahorros, te la abren en Panamá si tienes más de $6,000 o algo así, que para nuestros salarios es bastante dinero. Pero también tenemos unas tasas de inflación absolutamente altas. Hay casos particulares como Venezuela con hiperinflación o como Argentina con unas inflaciones altísimas por encima del 104% ahora, pero Colombia y otros es un fenómeno latinoamericano en dobles dígitos. Y eso pues nos hace perder capacidad adquisitiva y tenemos que perderla porque quienes no pueden invertir en bolsa y demás, pues tienen que mantener sus ahorros en pesos colombianos, en pesos argentinos, y nos vamos empobreciendo. Pero también, si queremos acceder a préstamos, si tienes la suerte de acceder a un préstamo, que en Latinoamérica es muy difícil, te encuentras unas tasas de interés, ojo con esto, en Argentina, legales, por el sistema financiero, 120%. En Perú, legalmente, 85% anual. En Colombia, 55% anual, y puedo seguir.
Claro.
Pues es absolutamente injusto y planteamos que podamos acceder sin ningún tipo de restricciones a servicios financieros de ahorro y crédito, y eso es lo que pienso.
Claro, pero ahí, Mauricio, un poco, esa persona que está interesada en acceder, en evitar tanto esa inflación, esos tipos altos, la dificultad que mencionabas, ¿no?, de acceder a un préstamo, ¿cómo entra? Porque las barreras de entrada en Bitcoin no son menores, ¿no? O sea, ¿cómo jugamos con esos dos mundos?
Bueno, son otro tipo de barreras, ¿no? Digamos tú, hay barreras de usabilidad, hay barreras en cómo pasar de tu dinero fiat a Bitcoin. Eso se ha venido solucionando a través de los exchanges o de plataformas P2P. Nosotros, por ejemplo, tenemos un chatbot en el ecosistema de RSK donde tú puedes entrar y ofrecer o vender, y entre ciudadanos se pueden hacer esas transacciones sin necesidad de intermediarios, ¿no? Esa es una fricción. Pero una vez estás ahí, puedes tener tus dólares digitales, puedes tener tus Bitcoin. Entrar a Tropicus y hacerlo son dos clics. No necesitas absolutamente más. No hay estudios de crédito, no hay estudios. Eliminamos esa barrera de la identidad que una gran parte de la población mundial no puede cumplir, y también de historial crediticio que también una gran parte de población mundial no puede cumplir. Entonces, una vez estás ahí, eliminas cualquier barrera.
Perfecto. Y ahí la siguiente pregunta que tengo es, ¿tengo control sobre mis depósitos yo mismo? ¿Tengo mis claves privadas?
Sí, nosotros somos un protocolo que se llama finanzas descentralizadas. Todo lo que hay es un contrato inteligente que intermedia las relaciones entre quienes están depositando y quienes están pidiendo préstamos, siempre pidiéndole una garantía. Quien pide un préstamo tiene que pagar una tasa de interés mayor a quien está depositando, y de esa manera es sostenible. Pero lo importante es que tú mantienes el control sobre tu dinero. Cuando tú depositas en Tropicus, el único que puede sacar ese dinero eres tú con tu llave privada. Y si pides un préstamo, el único que lo puede pagar eres tú. Nosotros, como promotores de la comunidad, no podemos acceder a ese dinero. Tecnológicamente no tenemos manera de acceder al dinero de los depositantes, y eso es una ventaja porque, primero, no tenemos que pensar dónde llevamos la plata a rentar y demás. La plata es transparente. ¿Dónde está? Ustedes pueden ir a verla en los mercados de Tropicus, que es información que viene detrás de los contratos inteligentes, y ustedes pueden tener esa tranquilidad de que ustedes controlan su dinero y que pueden ver en todo momento cuál es la situación financiera del protocolo.
Claro. Nada, última pregunta, Mauricio, la última ya, pero te la hago doble. Uno, ¿cómo está siendo la evolución de usuarios que estás viendo en vuestra plataforma? Y dos, ¿tenés también un tema de impacto, de sostenibilidad, de árboles, no?
Sí. La primera pregunta, hemos crecido este año, pese a que estamos en bear market. Nosotros empezamos con aproximadamente este año con $650,000 en depósitos, y en este momento hay más de $2,000,000 en depósitos en el protocolo, en lo que se llama cuánto dinero está bloqueado, multiplicado por 5 en este año, lo que nos alegra mucho porque estamos solucionando problemas de la gente y los escuchamos en ese sentido, cómo le están comprando neveras a su mamá, o cómo están llegando a final de mes, o cómo están construyendo panaderías. Eso es lo que nos motiva. Y respecto al impacto ambiental, nosotros, a los primeros usuarios, inicialmente en Tropicus, cada vez que hacían un depósito, nos aliamos con Saving de Amazon, una empresa, y esas personas que hicieron los primeros depósitos fueron construyendo un árbol o fueron plantando un árbol de un bosque DeFi en la Amazonía colombiana, y pueden ir a ver las fotos de cómo están creciendo esos árboles. Ha sido algo súper lindo y que queremos seguir haciendo en esta alianza, de que cada vez que alguien esté ahorrando, además esté ayudando al medio ambiente por medio de un árbol en la Amazonía colombiana.
Perfecto. Pues Mauricio, muchas gracias. Solamente me queda invitarte cuando vengas a Madrid, vengas a España, pásate por el estudio, que tenemos mucho de qué hablar, que discutir. Y nada, enhorabuena y hasta la próxima.
Javier, muchísimas gracias. Un gran abrazo para todos tus
Hasta oyentes. Luego. Y nos vamos ya con nuestro siguiente caso de uso. Vamos ahora mismo.
Más allá de la tecnología y la innovación en tu empresa. Grant Thornton.
Y tenemos a Peyuis Esteva, que es el CEO de BitPay. Peyuis, ¿cómo va?
Hola, buenos días. ¿Qué tal todos? Bien, bien.
Oye, perdona que nos hemos liado con el enlace. Esto del directo tiene esas cosas. Pero bueno, me quedan pocos minutos, pero quiero que aprovechemos. Estamos hablando de una especie de factoring, una especie de compensación de facturas, vuestra solución. Dame los detalles y luego te hago otras preguntas relativas.
Estamos hablando de BitPay, que es un mecanismo de compensación de facturas, en el sentido que si tienes que pagar a un proveedor y no tienes el líquido pues una opción antes que ir a pedir un préstamo a un banco, un descuento de facturas o un factoring, es que utilices esas facturas de a tus clientes que ya has emitido y entres en una negociación de manera que suplan, que no tengas que, digamos, pagar ese momento el dinero, sino que por un acuerdo de que tu cliente pague directamente a tu proveedor, este proveedor pues esté satisfecho con esa garantía y en definitiva la relación comercial pueda seguir trabajando con toda normalidad.
Y aquí entonces, ¿para qué utilizas la tecnología blockchain? ¿Dónde entra en juego?
Pues precisamente para transparentar esos acuerdos. Digamos que lo que hacemos es digitalizar lo que se ha hecho toda la vida, decir, oye, cuando mi cliente me pague, yo ya te pagaré, ¿sabes? Entonces, esta negociación que se ha hecho habitualmente entre proveedores y clientes, pues lo que hacemos es ese acuerdo digitalizarlo, ponerlo en un smart contract, de manera que la ejecución sea automática, porque el acuerdo en sí se hace, ahora la ejecución siempre ha habido pues sus defectillos y con esta mejora se consigue pues mucha más transparencia, mucha más confianza y que se puedan hacer muchos más acuerdos de compensación de facturas de esta manera y que tiene un efecto equivalente al tener un préstamo bancario, pero se puede hacer sin banco, simplemente negociando con tus clientes y proveedores.
Y toda esta tokenización que estás haciendo, esa desintermediación en el fondo, legalmente, ¿cómo lo colocamos? Un poco, ¿bajo qué contratos, bajo qué legislación estamos?
Esto, la versión blockchain, la versión digital del acuerdo, después siempre generamos un PDF que refleja en la documentación que se debe adjuntar a la contabilidad cuando hayan sucedido los pagos. Quiero decir que cuando tu proveedor cobra directamente de tu cliente, esa factura y la tuya quedan pagadas, un solo pago, dos facturas pagadas, y lo que haces es anotar que ha habido ese pago y el documento que se genera, la versión PDF del smart contract, es lo que se adjunta para declarar, documentar cuál ha sido el resultado de esa negociación, de ese contrato y de esa ejecución para que queden las facturas pagadas y declarar quién ha sido el pagador y por qué ha habido un pagador distinto al primer proveedor el que ha realizado ese pago.
Oye, nada, última pregunta. Un poco en BuyPay, ¿cómo estás viendo la evolución? ¿Cómo van los usuarios? ¿Cómo comunicas todos estos avances, ¿no? que trae la tecnología?
Básicamente es acertar en el momento en que alguien está precisamente en ese momento que quiere pagar pero no tiene el dinero y o bien el banco no le fía porque ha llegado a su límite de riesgo o bien no quiere ir a esa mordida al 10% entre intereses y costes diversos que te puede hacer, con lo cual siempre le comentas, oye, usa antes de recurrir al banco, usa el BuyPay, intenta llegar a un acuerdo y esto es el mensaje y a eso llegamos a clientes en redes sociales y llegamos por acción directa buscando siempre aquellos que tengan el dolor, el momento ese de decir, ostras, que tengo que pagar ahora y no tengo el dinero, pero tengo esta duda. Encontrarlos es nuestro reto y estamos ahí buscándolos, que ya van entrando. Piensa que estamos hablando de un 5% aproximadamente, 1 millón de empresas en Europa que están exactamente en esa situación, en ese momento de que, aun siendo que son viables, pues no hay bancos que les fíen, con lo cual BuyPay es su solución natural, simplemente negociando con tus clientes y proveedores. Por tanto, ahí estamos, primeros usuarios, estamos todavía con los primeros cientos de empresas, estamos con una iniciativa que está en el principio, pero como la promesa es potente, pues está empezando a usarlo.
Peyús Esteban, muchas gracias por traernos aquí un poco pues todas esas novedades, esos avances, uso de tecnología blockchain. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, hasta luego.
Y vamos ya con nuestro último invitado, Joaquín Matinero.
De Novava, tu banco Web3. Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
Tenemos a Joaquín. Joaquín, ¿qué tal?
Buenas, Javier. ¿Qué tal? Me vas cambiando de horario. A mí y a Miguel nos vas a volver locos al final, ¿eh?
Esta ya es la buena, esta es la buena.
Bien, ¿eh? Seguro. Bueno.
Nada, yo también te quiero, ¿eh? Pero bueno, dentro de ese amor que nos profusamos aquí mutuamente. Primero, quiero que me des tu punto de vista. Hemos estado hablando de elecciones 2023 y cómo blockchain, con esa tecnología, identidad digital mediante, podría solucionar esos problemas que hemos visto en mayo en las autonómicas. ¿Cuál es tu visión?
Cierto es, y tenemos casos donde la aplicación de la tecnología blockchain en Suiza fue un éxito y funcionó, y no hace falta utilizar tecnología blockchain. En Estados Unidos todos sabemos que las elecciones a las 12 de la noche se publican los resultados automatizados y totalmente con una certificación del tiempo. Aquí el problema es la ley electoral. Aquí tendríamos que hacer un cambio en la ley electoral, tendríamos que cambiar el proceso de las papeletas y un sistema de identificación, en este caso de IDAS2, para que quien votara fuera realmente quien vota. La tecnología existe, pero creo que va a ser un paso más hacia adelante de procesos muy arcaicos para hacer estas votaciones. Yo creo que a nivel más local ya tenemos ejemplos y cada vez más se irá implementando esta tecnología.
Oye, ayer estuve en Ideas con Valor, un foro que organizamos donde tratamos pues ideas sobre value, sobre inversión, y hablamos de esos nuevos mercados de capitales, ¿no? Que utilizando esa DLT, lo hemos comentado varias veces, un poco se están poniendo sobre la mesa. Pero quiero que tú me des un paso más allá y me digas qué campos, porque por ejemplo estaba CKBank, ¿no? Incluso pues mencionaban desde allí que se están preparando, porque son los mayores custodios de activos clásicos y están entrando también o están mirando a la parte de activos digitales. ¿Dónde están ahora mismo las fuerzas?
Las fuerzas va a estar primero, el que llegue primero va a ser el rey del mercado durante unos años, y esto lo vimos en el caso de Internet, el tema eBay. eBay pues estuvo durante 5 o 6 años hasta que llegó Amazon y le superó ya no solo por producto sino por tecnología. Y aquí también vamos a tener pues players que en Estados Unidos ya están funcionando perfectamente, y cómo no, las bolsas, en este caso SIX, en el caso de bolsas y mercados en España y en Suiza, que ya tienen la plataforma funcionando, tan pronto se apliquen, pues yo creo que tendremos players que van a empezar a gestionar los activos tradicionales tokenizados y veremos al final la unión de fuerzas, ¿no? No creo que existan 38 mercados de DLT, no porque no pueden haber, sino por ahorro de costes y porque al final la gente intentará buscar el lugar donde haya mayor liquidez y mayor transacción.
Esto un poco, Kim, lo que nos deja también es que los grandes jugadores actuales, has mencionado el caso de SIX, de BME, serán los que van a tomar también la posición, porque los que están un poco luchando, esas startups, estoy pensando en ellas, no van a tener músculo para poder llegar al final.
Bueno, tenemos casos que en Estados Unidos han acabado comiéndose al regulador, como puede ser el caso de Securities Eyes. La SEC no ha creado su propio mercado de DLT y está funcionando bien, y sobre todo en el tema de la tokenización inmobiliaria en el caso de Miami. Y en el sudeste asiático pues sí que tenemos tres ejemplos que están funcionando bien. Entonces depende del país, depende del regulador, y veremos realmente si van a haber tres grandes mercados o posiblemente va a haber un gran mercado por país. No lo sé, esto ya es un desconocimiento y también el grado de aceptación en países nórdicos, que posiblemente a nivel financiero tienen una cultura mucho más instaurada que en el sur de Europa, posiblemente haya dos, tres plataformas. En el sur creo que buscaremos el ente que nos aporte más confianza, que esté más referenciado y al final que si sucede cualquier problema que esté lo máximo custodiado y que pueda dar liquidez y solvencia a la problemática.
Pues Joaquín Matinero, muchas gracias. La semana que viene, mismo horario, ya te lo ajusto más, con lo cual te veo el próximo jueves.
Perfecto, Javier, que tengas muy buena tarde. Un abrazo.
Hasta luego, y también pues aprovechar ya para despedirnos. Ya saben, www.blockchaintv.es, ahí tenemos toda esa información, todos los podcasts de programas anteriores, y la semana que viene, el jueves día 8, de 1 a 2, les esperamos aquí en Blockchain Televisión. Hasta la próxima.